Sí, bueno, era previsible, ¿no? Que ellos iban a actuar de esa manera. Es un grupo de gente que está toda íntimamente vinculada a los proyectos de derecha que se implementaron en América Latina, vinieron implementándose desde los años 90. Es un grupo altamente ideologizado, o sea, son verdaderos talibanes del neoliberalismo. No hay razón que les penetre la coraza de todas sus falacias y falsedades y interpretaciones torcidas de la realidad. Y por supuesto, ahora ven ellos en la pandemia el peligro de que el mundo que ellos trataron de construir, ese mundo de verdad basado en las ideas neoliberales, del mercado, libre mercado, de la mercantilización de la medicina, ¿verdad?, por la vía de la privatización, de los servicios de atención médica, etcétera, que todo ese mundo ahora se pueda venir abajo. Cosa que efectivamente hay un principio de razón, porque ese mundo ya se vino abajo, y lo de ellos es un grito desesperado para tratar de disuadir a los gobiernos de abandonar las políticas que se aplicaron durante tantos años y que tuvieron resultados desastrosos, ¿verdad? Porque hay que decirlo, el fracaso rotundo del neoliberalismo en todo menos en una cosa, que sí hay que reconocerle, que fue en haber facilitado el enriquecimiento extraordinario de los sectores que ya eran más ricos, ¿no? En ese sentido, el neoliberalismo fue un éxito rotundo. Pero en todo lo demás que ellos prometían, crecimiento económico, redistribución, efecto derrame, la riqueza que sería ir hacia abajo, consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, en todo eso, el neoliberalismo resultó ser un fiasco absoluto. Pero ellos ahora tienen miedo de que, ante una situación de emergencia absoluta como la que enfrentan nuestros gobiernos hoy y el mundo entero, que pueda haber un retorno a la época pre-neoliberal o un salto hacia adelante en donde no solamente retornemos a la época pre-neoliberal, sino que se avance en la construcción definitiva de un orden social post-capitalista, por lo menos en sus rudimentos más importantes, y por eso es que salen a gritar y movilizar todo el enorme aparato propagandístico que tienen en todo el mundo para evitar que ese sea el desenlace.
Uh-huh. ¿Y usted ve posible un escenario con otro orden mundial, social, después de que atravesemos esta emergencia sanitaria, como digo, en América Latina o en el mundo en general?
Mire, yo creo que es inevitable. Lo que no sabemos muy bien es los contornos precisos, pero yo lo que veo dibujándose en el horizonte es un proyecto que yo he dado en llamar el proto-socialista, o sea, los génesis, los elementos fundantes de lo que podría ser un nuevo orden basado en la cooperación, basado en la nacionalización de grandes empresas en algunos rubros, por ejemplo, el rubro farmacéutico. ¿Qué duda cabe ahora, por ejemplo, cuando usted tiene que pagar en Estados Unidos por un test para ver si tiene o no coronavirus, más o menos $120-130 para que eso es lo que les cobra el laboratorio? ¿Qué dudas cabe a ustedes que ante una enfermedad de ese tipo tiene que ser el Estado quien provea gratis, ¿no es cierto?, esos test, y que por lo tanto tiene que haber una empresa farmacéutica estatal que sin motivos de lucro, sino simplemente a los efectos de ofrecer un servicio público de calidad y necesario para la supervivencia de la población, le puede usted ofrecer el test gratuitamente? Digo, tendríamos que estar todos absolutamente enajenados para pensar de que un test de ese tipo hay que cobrarlo. ¿Cómo vas a cobrar eso? ¿Verdad? Bueno, todas esas ideas que antes nos parecían absolutamente extravagantes en medio del consenso neoliberal, hoy en día nos parecen absolutamente cuerdas, razonables. Por eso digo que vamos hacia un mundo muy diferente al que hemos conocido. Ese mundo en donde se privatizaba todo, se confiaba ciegamente en la libertad de los mercados, en la circulación ilimitada del capital financiero, pensando que eso nos haría algún bien. Eso nos ha hecho un daño tremendo, pero no solamente a nosotros. Mire, anoche estaba mirando algunas cifras del endeudamiento público de un país como Japón. No le estoy hablando de un país de América Latina o del Caribe, estoy hablando de que fue uno de los grandes modelos, grandes éxitos de la segunda posguerra. Tiene un nivel de endeudamiento público del 258%. O sea, Japón tendría que trabajar durante 2 años y medio sin consumir un gramo de nada de lo que produce para pagar su deuda. Eso es lo que ha tenido como resultado las políticas de liberalización de los mercados financieros. ¿Quién puede decirnos de que eso es una situación saludable, buena y conveniente para Japón y su gente? Nadie. Por eso digo que vamos hacia un orden diferente, con una fuerte presencia del Estado, evidentemente, regulando las actividades económicas más importantes, nacionalizando aspectos muy decisivos, por ejemplo, el comercio exterior argentino. No puede ser que este país, en el apogeo de su exportación de soja, granos, etcétera, estábamos exportando 65, 70 mil millones de dólares, todos los cuales iban a parar a los bolsillos de sectores privados. Ni un peso para el gobierno, salvo lo que podía recaudar, poco y mal, por la vía de algunos tributos, retenciones, etcétera. Eso es un mundo absolutamente inviable. Entonces creo que simplemente, sin hacer grandes aspavientos ni declaraciones grandilocuentes, lo que es evidente es que aquel mundo ya se murió. Y que Henry Kissinger lo dijo de alguna manera, lamentándose, ¿no?, de esto, en una editorial que publicó en el Wall Street Journal el 3 y el 4 de abril de este año, diciendo: el viejo orden ya no existe más y lo que viene es algo que no sabemos cómo será. Tenemos que tratar de guiarlo para que sea congruente, dice él, con los valores, y yo le agregaría, con los intereses americanos. Pero él mismo dice que ya que yo no vuelve más. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para construir otro orden social, económico, definitivamente postcapitalista, porque creo que, mire, basta con mirar el carácter diáfano de los cielos en este último mes y darnos cuenta del daño que a la naturaleza le ha venido haciendo esta civilización del capitalismo basada en el consumo individual, hasta inclusive el hacer del automóvil la pieza central de un modelo civilizatorio. Yo, por lo menos, en medio del dolor que produce esta pandemia por tantas muertes y tanto dolor, sin embargo, me consuelo de repente cuando veo, como nunca he visto, el cielo de Buenos Aires tan azul. Entonces digo, me parece que volver a lo anterior, yo creo que ya no va a ser posible ni deseable, ni creo que haya gente que esté dispuesta a decir sí, volvamos otra vez a la medicina privatizada, a los farmacéuticos que sean concebidos como productos mercantiles, ni nada de eso.
Atilio, permítame una última. ¿Qué evaluación hace de las medidas que toma Argentina en relación a otros países de América Latina?
Bueno, ha sido uno de los países que ha tenido más éxito en la lucha contra el coronavirus. Cuando uno mira, por ejemplo, la tasa de mortalidad por millón de habitantes, estamos muy, muy bien. Estamos como Nueva Zelanda, estamos como los mejores países del mundo en ese sentido. 4 muertos por millón de habitantes, es una cifra realmente impresionante. Esto lo miré yo hoy a la mañana en este registro mundial de cómo va el tema del coronavirus. Tenemos un número de infectados que es bastante bajo en relación a nuestra población. Creo que las medidas han tenido efecto. Lo que hay que hacer ahora es ver, bueno, cómo de a poco, ¿no es cierto?, se va a producir la reinauguración de algunas actividades económicas, algunas, pero siempre preservando primero que nada la salud de la población. Y en segundo lugar, cuando se produzca esa reapertura económica, tener en cuenta que ahí lo fundamental va a ser garantizar, digamos, que las empresas que hagan le den plena seguridad a sus trabajadores de que no va a haber ahí infección ni nada. O sea, medidas muy estrictas de intervención estatal en aquellas empresas que por necesidad pública tienen que abrir. Hay otras que no hay ninguna necesidad de que abran, por lo tanto deberán permanecer cerradas y el Estado tendrá que financiar a los trabajadores, ¿verdad? Por eso se habla de renta mínima universal. Y hay muchos dispositivos a los cuales los neoliberales le huyeron siempre, pero que ahora se van a imponer como una necesidad ineluctable, ¿no?